Ah, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, gracias por atendernos, doctora. Le decía a Ale acá en la producción, vamos a llamar a la doctora Ita Joffre que nos cuente un poco, porque cada día uno se entera de que un amigo, un familiar, alguien cercano, se le diagnosticó cáncer. Y el otro día alguien decía, es como una gripe, ya aparece el cáncer así. Y queríamos saber estadísticamente cómo estamos, cómo es la atención ahí en el hospital de clínica, ustedes que están ahí permanentemente recibiendo a gente, y por qué se llega a hablar de una epidemia de cáncer, inclusive, doctora.
Bueno, hay muchas razones por las cuales hay un aumento de cáncer en la población, ¿verdad?
Sí.
Uno de ellos puede ser el aumento de la población en sí. En segundo lugar, el aumento de la edad, ¿verdad? Ahora la gente vive más años. Pero sí también es cierto de que hay un aumento de aparición de cáncer en gente joven.
Sí.
Nosotros sabemos que hay algunos factores de riesgo conocidos, pero todavía hay algunos factores que todavía no conocemos. Entre los factores de riesgo conocidos, el que produce uno de cada tres cánceres es el tabaco,
Sí,
¿verdad?
sí.
En segundo lugar está el aumento del sobrepeso. El
Ajá.
sobrepeso está causando un aumento de cánceres de colon y de mama, sobre todo. ¿Por qué? Porque la grasa actúa como un órgano endocrino, y entonces provoca aumento de ciertas hormonas que aumentan el cáncer de mama, y además al estar dentro del abdomen interfiere con la motilidad intestinal, y eso hace de que las materias fecales que pueden tener algún tipo de producto promotor del cáncer esté más tiempo en contacto con la mucosa por causa del estreñimiento, y entonces hay más cánceres de colon. Pero también el tipo de alimentación, el tipo de preparación de los alimentos pueden hacer de que el cáncer de colon sea un poco más frecuente, ¿verdad? O sea, dietas muy ricas en grasa, bajas en fibras como las verduras, las frutas, ¿verdad? Aumentan el riesgo de cáncer de colon.
Sí.
Bueno, y en general hay muchos factores que todavía nosotros no podríamos decirlo, porque hay que hacer lo que se llaman estudios de cohortes, o sea, seguir a gente expuesta y no expuesta para ver si realmente ese factor que nosotros consideramos cancerígeno provoca o no cáncer. Pero en este momento hay cosas que sí sabemos que producen cáncer, como son el hábito del tabaco, el hábito del alcohol, el aumento de peso y el sedentarismo, ¿verdad? Y ahora cada vez más vemos que hay una epidemia de obesidad, ¿verdad? Y bueno, creemos que también eso está siendo un factor en el aumento. O sea, que nosotros deberíamos promover lo que se llama una vida saludable con más ejercicio físico, una dieta saludable, que quiere decir con frutas, verduras y aparte una forma de cocción casera, no tanto las comidas rápidas, no tanto frito, no tanta grasa, no tanta sal. O sea, lo mismo que recomendaría un cardiólogo también.
Claro,
¿Ok?
claro. Claro.
Sí.
O sea, podemos deducir, doctora, que la base del intento de previsión o prevenir el cáncer sería la alimentación.
Claro, no, la alimentación, el ejercicio físico, el no fumar, el no tomar en exceso, ¿verdad? O sea, uno de cada tres cánceres, la responsabilidad la tiene el tabaco, ¿verdad?
Uno de tres.
Uno de cada tres.
Sí.
Los dos restantes los podemos atribuir a factores genéticos, pero el factor genético solamente se da en el 5 a 10% de los casos, ¿verdad? Después está los hábitos saludables de vida, ¿verdad? El tipo de alimentación, el ejercicio físico, entre otros factores. Ahora, también hay algunos, como el cáncer de cuello de útero, que sabemos que es un virus el que lo provoca y que se puede prevenir perfectamente con la vacuna, ¿verdad? O sea que cada cáncer tiene factores de riesgo diferentes, pero digamos, yo le estoy explicando los que son más comunes a todos los cánceres. Pero el cáncer de cuello de útero, pensamos que con una vacunación adecuada de la población, se puede ir erradicando, como todas las enfermedades producidas por virus y prevenibles con vacunas.
Claro, claro, exactamente. Cuando usted dice puede ser genético, o sea, la persona viene predispuesta a tener cáncer.
Claro, porque hay familias en las cuales se hereda una mutación genética que los predispone al cáncer. Entonces, esas personas tienen mayor probabilidad de tenerlo y a tenerlo a edades más jóvenes. Pero nosotros ya podemos detectar ese tipo de casos, ¿verdad? Y hacer lo que se llama consejo genético.
¿Y cómo se detecta eso? ¿Qué hay que hacer para ir a, hay que hacer un control?
Bueno, hay que hacer primero lo que se llama un pedigrí, o sea, ver la historia familiar, ¿verdad? Y para ver si encaja dentro de lo que nosotros llamamos los síndromes de cáncer hereditario. Si la historia familiar y las características de la persona que tiene el cáncer entra dentro de esas características, entonces se habría que hacer los estudios genéticos a ver si tiene la mutación en todas las células de su organismo, ¿verdad? Porque el cáncer en sí, el tumor, tiene mutaciones, porque es un tejido anómalo. Claro. Pero hay que hacer el estudio en células normales, generalmente se hace en células sanguíneas, ¿verdad? Y ver si la mutación está presente. Y entonces ahí estudiar a toda la familia, y el caso más emblemático a nivel mundial es el de Angelina Jolie, ¿verdad?
Sí.
Que descubrió que tenía la mutación genética para cáncer de mama y ovario. Primero se hizo la cirugía de reducción de riesgo, operándose las mamas, y después se operó los ovarios.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Ahora ya digo, esos casos son los menos, ¿verdad? El 95 al 90% de los casos son casos esporádicos que responden a factores ambientales.
Nosotros hoy en día, porque uno al ver en redes sociales, al ver o escuchar, dice fulano está en la lucha contra el cáncer, los hospitales y la asistencia de salud pública, ¿están sobrepasados por la cantidad de personas con cáncer?
Sí, sobrepasados, y además con falta de insumos y de medios. Por ejemplo, para 7 millones de habitantes tenemos un solo servicio de radioterapia público, y que funciona a veces a media asta cuando se descompone el aparato. Entonces, tenemos mucho déficit para la atención de los pacientes con cáncer, ¿verdad? Tanto en número de servicios, número de profesionales y número de herramientas con las que tenemos que contar, ya sea medicamentos y aparatos como los de radioterapia, por ejemplo.
Qué va. Y solamente en Asunción, para más.
Sí, felizmente ya hay algunos lugares donde están habiendo centros. Por ejemplo, en Encarnación está la Fundación Lazos del Sur, que abrió un hospital día para el tratamiento con quimioterapia. En Ciudad del Este está el doctor Darío Villalba, que está, ahora no me estoy acordando cómo era su, Apostar por la Vida, una fundación que está tratando de hacer un hospital de cáncer. Después también tenemos, creo que algún tipo de iniciativa en, se dice, hacia Hernandarias, Pedro Juan, pero todavía están en los embriones.
Totalmente. ¿Sí?
pero se está haciendo, cosa que antes no había. Antes solamente era el hospital de Areguá o el hospital de clínicas. O, bueno, por supuesto que está IPS, que eso ya es un mundo aparte, solamente para asegurados de IPS,
claro,
que no abastece a la gran mayoría. Después están los hospitales privados, pero esos tienen costos,
sí,
¿verdad? Yo sí estoy hablando de públicos.
El servicio público.
Si vamos a, servicios públicos, porque si vamos a tomar en cuenta, la gran mayoría de la población no cuenta ni con IPS ni con seguros médicos privados.
Totalmente, la mayoría de la población. Sí.
Y la mayoría de la población cae en los servicios públicos.
Sí, realmente. Doctora, por último le digo, ¿qué hay que hacer para, a ver, aparte de la alimentación, el movimiento físico, ejercicio, caminata, ni siquiera ejercicio, para caminata por lo menos, ¿verdad? Porque estamos en un mundo tan estresado. Pero, ¿en qué tiempo hay que ir al médico para prevenir? ¿Cómo hay que hacer? ¿Hay personas adultas, niños, a los hospital?
Mira,
sí, para hacer un control.
Lo primero de todo, ¿verdad?, es llevar unos hábitos de vida saludables, ¿verdad?
Sí.
En segundo lugar, toda mujer que ya haya tenido algún tipo de relación sexual, o sea, las niñas tienen que ser vacunadas en el régimen de vacunación, y acá hay la vacuna, así que no vacunarse contra el HPV durante el periodo de 9-10 años, sería una negligencia, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Eso es una medida preventiva buena,
sí,
¿verdad? Pero si no se vacunó, están los estudios de que Papa Nicolau y colposcopía,
sí,
que tienen que hacerlo, y ahí se detectan lesiones precancerosas, ¿verdad? Y que con un tratamiento adecuado no llegan a producir cáncer.
Sí.
En segundo lugar, alejarnos del tabaco, no solamente consumido por uno, sino no ser un fumador pasivo, de estar al lado de alguien que fuma.
Totalmente, sí, totalmente.
En tercer lugar, alcohol con moderación, ¿verdad? El problema del alcohol con moderación es que hay gente que tiene la tendencia a hacerse adicta, y entonces basta que tomen una copa como para que quieran seguir tomando. Pero si uno no tiene esa tendencia a ser adicto, de verdad, tomar socialmente un poquito de alcohol en una fiesta, pero no tomar 3-4 litros,
claro,
¿verdad? O pasarse de copas, porque eso es tan, digamos, perjudicial, el tomar todos los días como el tomar mucho en un fin de semana. ¿Okay? La moderación acá es el tema en el alcohol. Y segundo, volver a las comidas preparadas en casa, y sobre todo el tipo de preparación que no sea tanta gordura ni tantos fritos. Y tener porciones adecuadas de frutas y verduras que tienen fibra y efectos protectores contra las toxinas que pueden ser promotoras del cáncer.
Totalmente.
Okay.
Doctora, le agradezco muchísimo la atención, y yo creo que podemos llamarlo una vez a la semana, inclusive para ayudar un poco también para que la gente entienda que esto es grave y que hay que trabajarlo todo, y que a cada uno también por su parte, ¿verdad?
Sí, o sea, hay cánceres que son prevenibles,
sí,
otros que no, ¿verdad? Pero yo creo que si podemos bajar la incidencia de los cánceres prevenibles, entonces nosotros vamos a estar descomprimiendo mucho.
Totalmente.
¿Verdad? El tema de estar tratando pacientes graves, o que las personas tengan un diagnóstico precoz. Por ejemplo, el cáncer de mama con la mamografía anual podemos detectarlo en fases curables. Mientras que si la paciente ya viene con un tumor grande, porque lo dejó pasar, porque no le molestaba,
es más difícil.
Entonces es mucho más difícil.
Doctora, muchas gracias, muy amable.
No es nada.
Hasta luego. La doctora Ita Joffre, ella es doctora médica oncológica del Hospital de Clínicas, que nos da unos detalles, unos tics de miedo, especialmente para todos, ¿no? No es para nadie en particular, para todos.